cuando se gestó todo esto, uno es parte, así que...
Es parte, César, no nos tiró la data.
Y lo hice ahora, lo hice recordar, ¿no? Sí, viste que esas cosas de cuando uno habla con la gente...
Como para decir, acá estoy yo, y golpear la barra.
Parte del paquete accionario acá, así que bueno, la verdad que una alegría inmensa porque... lo que ha crecido el programa, lo que se ha impuesto también en la ciudad de Concordia, ya sabemos.
Pasamos de 6 o 7 a 8, 9 oyentes, ya estamos, hemos crecido.
Y capaz, tal vez 10.
Capaz llegamos
y a través 10, del programa tal vez 12.
Porque poner acá a Pablito no nos escucha. ¿No? O sea que es uno.
No, lo hace, lo hace.
Él lo hace, pero
no nos escucha. Pero él escucha, sí, porque cada tanto él opina, mete un bocadillo.
Bueno, pero poner de 5 a 10 nos escucha uno, haciendo los minutos que nos va.
Tal cual, tal cual. Bueno, sí, vos sabés que...
Se viene el material audiovisual.
Se viene el material audiovisual, vos sabés que hay uno...
¿Satisfecho primero?
Sí, me gustó. Perfecto. La verdad que hay que agradecer. Mandaste... Todavía no, porque lo tengo acá en un MP3, en un pendrive. Pero ahora te lo voy a dar... Nos pusimos a charlar, a comer factura, a tomar mate.
Hablamos de todo.
Entonces no pude decir, che, descarga esto. Así lo miramos antes para dar la opinión. Pero vos sabés que está bueno esto cuando uno se junta con gente profesional, buena, vista aparte de ser buenas personas. Así que allí Sebastián Gallo nos ha hecho no solamente todo lo que es la artística del programa, que la verdad que me gusta porque salgo favorecido en la foto.
Seguro, no, y aparte gente
que mucha
sabe,
gente, vos sabés cuál es lo gracioso, cuando publico la foto, la gente pensaba que me iba a largar una candidatura de algo.
Sí, sí, se filtra enseguida. Sí.
Pero lo gracioso es que me dicen, che, yo te voto. La verdad es que nosotros jodíamos acá.
Sí, ¿viste? Que íbamos a postular.
A postular, ¿viste? Jodiendo, ¿viste? Que hoy en día todo el mundo quiere agarrar algo, ¿viste?
Todo está en ahí.
Y la cuestión es que, bueno, jugando
hay que armar shingle y largarlo.
También.
Shingle y largarlo. Exacto. Con una cumbia.
Y ves que pasa en la sociedad, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, la verdad que no es la intención, la verdad que la idea es trabajar en pos de la ecología, en pos del cuidado, la conservación del medio ambiente. Hay gente que se va sumando, es impresionante, como mucha gente dice, che, mirá, podríamos hacer esto.
Seguro,
¿viste?
Y esto va así a seguir ampliándose.
Creo que esto es solamente el comienzo, porque nosotros, algo que tímidamente habíamos comenzado con la idea de hacer un micro de hablar de Concordia Verde, desde de este espacio, de lo que significa la conservación, medio ambiente, sí, la verdad sí, que sí. Viene creciendo y hay muchas veces uno por allí hablaba de temas más bien nacionales o temas generales, pero hoy ya está tan impuesto y hay tanto para hablar a nivel local que uno dice, la verdad que por suerte hay mucha gente que presta no solamente su tiempo, su vida dedicada, ¿no?
Y aparte genera concientización esto. Vos fíjate hoy la cantidad de gente que empezó a armar su huertita.
Bueno. Vengo de hablar con unas personas y me dicen, che, dice, vos tenés que ver la huerta. Yo, ya tenemos que ir a grabar a tu casa.
Seguro, ¿viste? Seguro.
Y el primer programa que va a salir justamente es la historia de Donato Flores, que es una persona muy conocida allí en Villa Sorraquín, una persona que tiene, para mí y para mucha gente que lo conoce, es una huerta modelo, ¿viste? A través de 700 metros cuadrados, que es su casa, que él vive en una esquina, así que todo el mundo que pasa ve... la parra de uva y todas las
verduras. Ahora lo
que
va
tiene.
A poder ver en él.
Ahora lo van a poder ver no solamente en Facebook, sino también a través de YouTube, así que, y lo vamos a ir replicando, ¿viste? Para que la historia. Porque hoy en día también veo con buen tino que mucha gente se está dedicando a tener su huerta.
Seguro.
Pequeña, de aromáticas, de algunas plantas, y creciendo. Y mucha gente se va interiorizando también, va aprendiendo, ¿viste? Uh-huh. Saberes que tal vez. Los abuelos lo conocían y se dejaron. Ayer hablaba con alguna persona y le decían, ¿en qué momento perdimos esos saberes que antes la gente del campo, la gente del monte los conocía? Nuestros abuelos sabían, podían ir al monte y comían mora silvestre, a tu tía, ¿viste? Que hoy le estamos diciendo que es el cherry del monte, ¿viste? El tomate cherry del monte, porque justamente viene de la familia. Y la verdad que esto me parece fantástico, que se va sumando más gente. Ayer, por ejemplo, fue el Día Nacional de los Parques Nacionales y yo quise así, rendir un homenaje, había recibido imagen de la Reserva San Carlos a través de Marcelo Cortiana, de una tortuga que estaba poniendo sus huevos allí en las lomadas. Viste que se compartió y la verdad
¿qué
vos decís? La verdad que está muy bueno porque fuimos también con Marcelo Cortiana para mostrar dentro del Monte Blanco o la selva en galería, ¿no? Algo que hay que cuidar porque lo que significa la erosión del río, se puede llegar a perder todo
sí,
eso.
Sí, hay que estar atento.
Es uno de los últimos vestigios de en la parte sur del río Uruguay, este monte que tenemos nosotros todavía virgen en muchos aspectos. Así que hay
la parte recomendable paseo que tiene Concordia y que mucha gente no sabe.
Mucha gente no conoce. Esto también es hacer conciencia, es decir, la gente que va a la reserva puede hacer un recorrido con Marcelo Cordiano que te va explicando. Vos fíjate que ahí en San Carlos...
Yo no lo hice y tengo unas ganas.
Bueno, tenés que hacerlo. ¿Viste? Es impresionante cómo está lo que es la naturaleza pura y lo que es la introducción del hombre. Vos fíjate que por ahí algo que comento que por ahí que es gracioso, ¿no? Ahí en el monte había personas con un buen ingenio, ¿viste? Que iban y armaban los campamentos y que se hicieron un inodoro.
Mirá vos.
¿Viste? Que yo, mirá lo que es el ingenio. Un inodoro hecho con materia que lo dejaron ahí como una muestra de decir, mirá, está acá, ¿no? La introducción del hombre.
No, sí, también. Me dijeron que el recorrido es muy lindo.
Sí, es muy lindo porque aparte uno aprende un montón y uno no puede querer o proteger lo que no conoce. ¿Viste? Así que esto es base.
Y aparte, por ejemplo, Marcelo tiene la particularidad de una buena explicación.
Sí, una persona que sabe mucho, ¿viste? Nosotros hicimos, la idea era hacer un programa de 10 minutos y creo que hicimos un programa de 45 minutos, que todo eso hay que editarlo porque también, viste, uno tiene que darle un contexto para que no sea aburrido. También, viste, que hoy en día, por ejemplo, las redes sociales te demandan que vos en 3 minutos tenés que contar una historia, si no se aburren, viste, que son otro de los tiempos televisivos también, que bueno, es la idea también de poder llevarlo a la televisión.
Hay que apelar a mostrar, seguro, la claro. Exigencia de lo que te proponen, pero igualmente de última se harán 3 capítulos.
Exacto, claro, sí, lo, es la idea porque separarlo porque son temas diferentes que vamos tocando que tienen que ver.
Vos podés hablar puntualmente de la fauna, podés hablar un poco más de la flora en otro, de lo que dejó los vestigios.
Exacto,
esto,
sí, bueno, es la idea de llevarlo por allí, pero vos fíjate, por allí algo que comento, en San Carlos tenemos especies arbóreas que se está investigando que... por el tema de la cura del cáncer, porque lo viste que hay mucha investigación que se hace, que por ahí uno no se entera, ¿viste? Pero la sanación está en nuestras plantas, y los antiguos
bueno,
lo conocían.
Surge ahí, ¿no?
Claro, sí, después lo van sintetizando y lo hacen en laboratorio, pero la droga madre, ¿viste? Entonces
sí,
vos fíjate,
mirá la base aspirina por ir más.
Exacto. Bueno, pero vos fíjate que hay un montón de plantas naturales que tal vez cumplen la misma función y solamente comiendo la corteza del árbol, ¿viste? Así que me parece importante esto que
son cuestiones que se milenarias también, ¿no?
Desde Luz del Ibirá, que estamos, viste que uno hay cosas que no puede decir que no, ¿viste? Entonces bueno, estamos embarcados en un proyecto amplio que tiene que ver con la Reserva Yuquerí, es otra de las cosas que yo lo comenté aquí. Que la verdad que me parece interesante. Y vos fíjate que, por ejemplo, ahora hemos recibido invitación de gente que se están con emprendimientos nuevos de avistaje, que ya me invitaron, me dicen, mira César, te queremos que vos estés haciendo
obviamente
esto.
Obviamente que esto va a pasar.
Todo lo
está bueno
porque
que
hay
pase.
Un trabajo conjunto con gente de CTM, con gente aquí de
es la que está bueno que eso pase. Si vos lo podés mostrar... Claro. Vos podés hacer una plataforma para que mucha gente lo vea.
Sí, está
bueno que te convoquen, pero yo aliento a que te convoquen.
Exacto, sí. Y algo que uno ya lo sabía hace mucho tiempo, que por allí, por el tema de trabajar en periodismo, es decir, uno está con la información del día a día, las cuestiones políticas, lo que pasa día a día, cuestiones judiciales o cuestiones de tribunales. Entonces por ahí uno va dejando.
Pero bueno, la verdad que no. Pero bueno, sí.
Claro, exacto. Pero, viste, por allí, la verdad que era algo de tratar de que exista alguien especialista de medios que tenga que ver con la conservación.
Seguro.
La verdad que hay muy buenos colegas a nivel nacional que están trabajando. Sergio Leguizábal, por ejemplo, que hace poco que estuvo aquí en la ciudad de Concordia dando una charla en la Fundación OZ de Luis Pavesio, que lo hemos tenido en otras oportunidades.
También de la Televisión Nacional.
De la Televisión C5N, TN, Sergio Leguizábal, en la Televisión Pública, por ejemplo, que está Federovsky. Entonces, viste, la verdad que hay referentes en los medios y mucha más gente que trabaja sin salir en
el pero medio, aparte también. Si vos te pones a hacer un recuento de lo que es Concordia Verga en la radio, si vos te pones a ver la cantidad de gente que ha pasado y ha charlado con vos, bueno, conmigo, porque yo estoy acá, es extraordinario. A mí me queda grabado un montón que tengo, bueno, Mirko, Merro, un montón de gente que ha pasado, que ha dejado datos increíbles.
Sí, increíbles. Sí, tal cual. Bueno, es un poco volcar todo eso.
No, lo que yo digo, vos tenés, ¿no?, la vorágine de lo cotidiano, que te lleva a andar, volar para aquí, volar para allá. El lunes tuvo Horacio Froy acá, ¿no? Que labura Conciencia Animal, un gran laburo hace. Anda con un tema de salud.
Bien, lo conozco, por suerte.
Y el otro día me decía que una de las cuestiones que le causa, porque le cuesta estar quieto, y una de las cuestiones hoy que le causa más satisfacción es estar con las plantas y la huerta y todo eso. Y voy a decir, mirá qué ejemplo, ¿no? Es decir, aparte de que
todo es un continuo aprendizaje, ¿no?
Pero ¿viste? Yo creo que te genera paz que vos estés ahí.
El contacto, la gente que... Sí, claro, la gente, yo eso te lo cuenta. Eso, vos sabés que hay mucha gente que el psicólogo te invita a que vayas a tener una huerta en tu casa.
Ahí está.
¿Viste? Que vayas y tengas el contacto con la tierra. ¿Viste? Con la tierra, o sea, que vos vayas y la toques y... ¿Viste? Y que la verdad que también es desestresante. ¿Viste? Eso te lo aconsejan.
Yo ponele, ¿verdad? A mi vieja ponerle cortando ramitas y arrodillada, que por ahí la ves en la casa.
Claro, con esas plantas de limón hermosas que tiene, que no, las conocía.
Ahora que sacó la tachocha con unas orquídeas que le salieron, después de 6 meses sin darle una flor, ahora le largó un montón.
Claro, y hay gente que espera años para que vea una flor.
6 años.
Ah, bueno, 6 años.
Sin tener flor.
Claro.
Ahora le salió la primera.
Bueno, entonces lo festeja.
Lo festeja de una manera. Bueno, fíjate, publicó en el Facebook.
Claro, no, esas cosas, viste, está bueno porque la gente, a nosotros nos está pasando, tanto a Ezequiel, que es el camarógrafo, que también es otra persona comprometida, que viste que está constantemente aportando, una persona con mucha experiencia, que también, viste, cuando vos vas conociendo, también que viene trabajando hace mucho tiempo con el tema ambiental ya, del brazo de Víctor Rodríguez, viste, que hoy lo recordábamos justamente así en la página de Concordia Verde, y viste que son personas que dejan, de ahí entraste en el Face, ¿sabes?
En el Face, bueno, ya la vamos a encontrar, ya
en
la vamos a
Filianopsis, ¿cuál es una? ¿Dendredium?
No sé cómo es, para que primer te...
¿Ves cómo te largué el nombre así, como?
Pará, porque ya va a aparecer, ahora va a aparecer. Porque ella lo... ¿Sabes qué?
Entonces, viste, la verdad que uno dice que qué bueno que esto ocurra, y no es casualidad también, porque todo se da en el momento justo también.
Seguro.
Así que la verdad que ahí está, mirá, una dendredium.
Bravo.
Bueno, esa es de las más comunes que tenemos aquí en nuestra zona.
Pero es linda.
Es hermosa, es bellísima. Y esta planta, te digo más comunes, que es la que más rápido, la que mejor se reproduce, y por ejemplo en Misiones podemos ver árboles enfrente del el Dorado, donde se hace la fiesta nacional de la orquídea, vemos en forma salvaje que se reproducen. ¿Viste? Y te las venden los chiquitos de aborígenes que están así en el Parque Nacional Iguazú, te las venden, ¿viste? Y yo por ahí, para colaborar, ¿viste?, le he comprado algunos en la ruta, también están vendiéndote. Y vos sabés que la fuimos y la colocamos ahí en los árboles, ¿viste? Y ya creo que duraron 3 años. Y ya empezaron a florecer.
Mirá vos.
Es decir que se ve que le gustó el ambiente. Vas y la dejás directamente. Porque
sí, está colgada. Yo ni sabía. Yo no tengo mucha idea de eso.
Eso no tienen las raíces. Hay que dejarla a la intemperie.
Están colgadas en un árbol.
Exacto. Viste que generalmente también las palmeras se las colocan. Por ahí yo veo algunas palmeras de Yatay que tiene todo el tronco. Veo una casa por allí, por calle Tabela, que voy a decir, estas cosas hay que mostrarlas, ¿no? De gente, porque ahí hay amor puesto en esas plantas.
Y
planta,
aparte,
¿no?,
quedan muy lindas.
Y hay que aprovechar en esta época, que es el
hoy
tema
hay, te pregunto esto para recomendar, porque si vos tenés que ir a hacerte una pequeña capacitación, y eso requerís tu tiempo, ¿no?
Sí.
Yo te pregunto, ¿hay buenos tutoriales en internet para empezar a armar tu huerta? Sí.
Yo una de las cosas,
no tenés tiempo de ir al internet.
Yo aconsejo que, por ejemplo, ahora está Lorena Nicolini, que está en el área específica, y comenzaron con un trabajo que yo creo que con muy buen tino, vieron o visibilizaron el tema de la necesidad de la gente de que comience a consumir sus propias frutas y verduras, ¿viste? O al menos las verduras, ¿viste? Primero por un tema de costo y lo otro por el tema de los tóxicos, también la toxicidad que tienen muchas veces para producir en cantidad. En Europa siempre los productos ecológicos han sido mucho más caros porque tienen otro cuidado.
Y sí, viste que se dicen que están los sabores.
Tenemos, claro. Y bueno, los transgénicos es otro tema, ¿viste? Pero, por ejemplo, hay todo un proceso que ha llevado también a que muchas veces, por ejemplo, vos hayas, si vos querías usar de tomate que compraste en forma comercial y le sacaba las semillas, directamente no te crecía nada, porque era ya estaban modificadas genéticamente para que te dure una sola cosecha. ¿Viste? Y ahora también veo, a través de Comercio Justo de Pirigüé, que hay grupos de personas que están trabajando el tema de volver a las semillas, ¿viste? Como una forma ancestral, ¿viste? Que antes lo hacían. Es decir, nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, en las tumbas de los faraones, que guardaban semillas también, como una forma de ofrenda, hoy en día se sirve para saber, por ejemplo, para analizar
lo que comían también. En tumbas...
En las tumbas de los faraones.
Pero acá
los mayas también.
Eso te iba a decir, acá en tumbas de acá se han detectado...
También se han encontrado
vasijas con semillas.
Que no sabemos cuál era el fin, si era justamente de...
Pero o sea que vos decís...
Sergio, pero hoy sirve.
Hoy vos buscás en internet cómo crear mi huerta. ¿Viste? Hoy tenés buenos tutoriales.
Hoy tenés. Y la gente lo hace de la forma que quiere, porque por ejemplo hay gente que lo tiene en forma vertical, hay gente que lo tiene
En cantero muy chiquito,
otro en la tierra, otros le buscan, compran los biner, o alguien tiene la posibilidad de conseguir eso, los biner que usan para los cosecha, y directamente ahí lo que está en una posición más elevada, es decir, no tenés que vos volcarte y agacharte. Tenés una altura ya de 70 centímetros aproximadamente, donde directamente podés ir y trabajar. Vos fijarte que si nosotros vemos la huerta que le armaron ahí en casa, creo que es Casa Rosada, está hay una en la terraza, al presidente Macri, que pro huerta fue y le instalaron toda una huerta orgánica, que la verdad que es un ejemplo, la verdad que están bien elevadas, tienen toda la tecnología para poder tener la posibilidad de cultivar huertas. Y viste que he visto videos también que han publicado, decir, mira, esto vamos a buscar la lechuga para que el presidente coma la lechuga del día, fresca. Y yo digo, nosotros lo podemos hacer también en nuestra casa, ¿viste? Porque hay ejemplos. La gente, mucha gente, muestra con orgullo, decir, mira, esta ensalada es de mi esfuerzo, de mi sacrificio.
Sin duda.
¿Viste? Tanto sea de tomate, de papa, y hay cosas que son muy básicos, ¿viste? Que no es necesario tener mucho cuidado, ¿viste? Pero bueno, hay que poner un poquito de esfuerzo y muchas ganas también, y mucho amor en la tierra, ¿no?
Estaba buscando una nota que yo tenía prevista para comentar. Ah, mirá acá. No es esta. Que hablaba de que detectaron, la Universidad de Córdoba detectó agroquímicos en la leche, leche de primera calidad.
Claro.
Entonces yo planteaba, decir, la leche no viene de regarla.
No,
viene de la vaca.
Come la vaca. Vos tenés, tenés vacas y al lado tenés un campo de soja que generalmente se va y se fumiga. Eso el viento traslada. Es decir, pasa que hay en las escuelas, viste que es el gran tema que ahora, bueno, hubo un fallo por allí que esto fue bien visto por los asambleístas a nivel provincial. Bueno, justamente la información dice, pese a la presión del lobby sojero, el municipio de Gualeguaychú podrá impedir fumigaciones con agrotóxicos. Entonces uno dice, ¿en qué momento perdimos el norte? Algo que nos estaba matando, estaba autorizado.
A veces, ¿no? Lo que me planteo es los tipos, ¿no? Los grandes dueños de la tierra.
Claro.
¿No? ¿Cómo le cuesta generar conciencia poniendo en la balanza generar guita?
Bueno, hay grandes consorcios, viste que algún tiempo estaban los pools de soja, por ejemplo, los fideicomisos. Entonces gente que ponía plata y ponía 10 pesos y quería ganar 300, entonces no le importaba
a qué costo.
Por eso hoy justamente es la presión y cuánto tenemos que hacer valer nuestro derecho también.
Sí, ¿viste? La verdad que es terrible.
Sí. Déjame decirte algo, porque me estoy acordando de algo que ha ocurrido la semana pasada, que Gabriela Pérez, la doctora Gabriela Pérez, lo publicó en las redes sociales, y la verdad que me pareció preocupante, porque la semana pasada nos habíamos encontrado con una noticia que salió publicada en el Heraldo, donde se está pidiendo a la población que mande información sobre los horneros, ¿viste? Porque para hacer justamente un estudio, ¿viste? De saber de la distribución y conocer también. Y la cuestión es que vos decís que bueno, ¿viste? Porque nosotros hemos hablado aquí con personas que están haciendo la protección del cardenal amarillo, se hacen avistajes, aquí está el grupo Seidas que sale. Y realizan relevamiento en los campos como para poder saber y detectar sobre los animales que tenemos, las aves que tenemos hoy en día. Y con la verdad que no sé con qué tino o con qué sucedió, que fueron y talaron árboles así en la zona lindante al río Uruguay, una zona que es hermosa, la zona del barrio Nebel, te voy a decir.
Sí. Y la verdad que
preocupa, porque uno dice, por un lado, estamos queriendo proteger nuestra fauna y flora, y por otro,
rescate.
Mirá vos, ajá. Y por otro, estamos destruyendo también nuestra flora y nuestra fauna.
Sí, sin duda.
Y la verdad que ella, que es abogada, dijo, no voy a parar hasta saber, a encontrar los culpables de por qué. Porque cada vez que se tala un árbol, ya lo hemos hablado con Mariana Costa, también que es de Luz de Libirá, que fueron enfrente de la casa, fueron y talaron una tipa centenaria, ¿viste?
El de la Eva Perón,
y con el famoso cuento, no, plantamos dos, pero claro, hay que esperar 30 años para que ese árbol vuelva a crecer y dé la sombra.
Y está bueno, y Gabriela está bueno. Gabriela, todo el mundo conoce su compromiso.
Sí. Ella es abogada de Luz de Libirá también. Uh-huh. La verdad es que también es una amante y defensora de la naturaleza.
Fuimos equipo en un programa de medio ambiente.
Claro, eso, por eso lo traigo a colación.
Con Santiago Presa, que también anda por el barrio, pero en esa también. Época hacíamos Despertar a Tiempo, lindo título teniendo en cuenta el ambiente, ¿no?
Claro.
Tenemos tiempo, pero se nos acorta.
Claro.
Entonces está bueno. Exacto.
Así que, porque vos fíjate, cada vez que se tala un árbol hay que hacer un expediente, hay que justificar por qué, ¿viste? Ahora, por ejemplo, nos encontramos en calle Primero de Mayo que se talaron dos árboles de plátano, ¿sí? Y la cuestión es que uno dice, ¿por qué? ¿Viste? ¿Viste? Al menos deberían dar explicaciones, porque por un lado estamos haciendo el arbolado. Yo entiendo que el árbol de plátano es un problema para las personas alérgicas, soy alérgico, claro. Así que lo padezco. Mirá. Pero la verdad que uno cuando dice la alergia o la sombra, la verdad que toda la vida prefiere la sombra del oxígeno, ¿no? Que es lo que respiramos, ¿no?
Que es el impacto que tiene. ¿Viste?
Pero la verdad que preocupa. Entonces estas cosas creo que el municipio debe dar explicaciones, ¿viste? Uh-huh, porque muchas veces pasa esto de que se tala un árbol y uno te queda en la nebulosa, y cuando está talado ya está talado.
Sí, ya está, perdiste.
¿Viste? Así que veo también ahí, que voy a hacer la invitación, porque veo que también el patrimonio arquitectónico municipal, hay un consejo del patrimonio arquitectónico, tanto cultural como natural, intangible, y la verdad que me parece interesante, porque ahora el jueves y viernes se vienen las jornadas internacionales, así que invito a la gente, porque es entrada libre y gratuito allí, en el salón de la Facultad de Administración, de la UNER. Invito a las personas que vayan, participen, se comprometan también, porque algo también que el Consejo del Patrimonio Cultural estaba, el Consejo del Patrimonio Arquitectónico, me entero ahora que no estaba funcionando. Bien. Ahora hay una nueva, hay un nuevo grupo que, bueno, están trabajando. Incluyeron también
incentivarlo para que vuelva.
Exacto, ya está. ¿Viste? Ellos, por ejemplo, analizaron y vieron la factibilidad sobre un proyecto que está encarando la cooperativa eléctrica de un edificio, hacerlo allí en calle Alberdi 82, un edificio de 8 pisos, es decir, donde justamente priorizaron conservar parte de la fachada, no podían hacerlo todo, viste, porque hay el Consejo del Patrimonio, pero por ahí me parece interesante que desde el Colegio de Arquitectos se estudió ver el menos daño posible hacerlo, viste, y la verdad que me parece interesante, al menos que se estudie, se vea, y que la gente también opine y participe también, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, toda información que vamos a ir ampliando, que está bueno. Nos reencontramos en 15 días. ¿Cuándo vamos a tener el primer material ya subido en las redes sociales? Bueno,
ahora te lo muestro en el corte.
Ahí en el corte, pero ¿cuándo más o menos para
empezar? Y espero esta semana, ya hay que hacer, creo que hay que hacer algunos retoquecitos, más que nada de algunos datos técnicos.
Perfecto, ahí está. ¿Viste? Videografía, estas
cosas. Sí, exacto, perfecto. Pero la verdad que la parte de edición está... Vuelvo a agradecer a Sebastián Gallo de Anuncio TV, que viste que tanto amigos también, que viste que también se ha puesto también la... al hombro.
Seguro, seguro. Aparte que laburan bien, está bueno decirlo.
Él y Micael, y la verdad que grandes profesionales que parece mentira, pero trabajan muchísimo para empresas de afuera.
Sí.
Uruguay, de afuera de Entre Ríos también.
Porque laburan bien, eso es lo particular. Claro, son buena gente y laburan bien. Sí, dos datos importantes hoy en día. Nos reencontramos en 15 días.
Bueno, ¿verdad? Perfecto. La gente. Ahora tenemos antes, yo les decía, bueno, que nos escriban allí a César Goya, que es mi página. Yo generalmente siempre trato de replicar cosas que tienen que ver con el medio ambiente, pero ahora ya tenemos la página, así que mucha gente se suma, le pone me gusta, me pone sugerencias también, que la verdad que hay un feedback súper, súper interesante. Y lo que me interesa es que la gente común comience a hablar.
Sí, seguro.
Porque ahí cada vez somos más.
También. Seguro, seguro. Y se va a ir replicando. Claro. Esto, más cuando empiecen los materiales, y vos empecés a ver a gente que está haciendo su laburito, te va a incentivar seguramente a comunicarte y a ser partícipe de este, te diría, cambio de paradigma, si querés llamarlo.
Claro, ¿eh? Sí, cuesta.
Cuesta, ¿eh? Cuesta, un caminito cuesta, lento, pero...
Cuesta el cambio de paradigma. O volver a lo que era. Vos
claro, sabés, volver. Porque... Sería un cambio de paradigma y capaz no un retroceso, porque no es un retroceso.
No, claro que no. No.
Reflotar cuestiones que eran buenas en su época, y que las dejamos. ¿Por
durante
qué? Y sería una
miles
cuestión.
De años funcionó este entorno, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y en poquito tiempo nos dieron un cambio, ¿viste? De decir, la modernidad es buena y hay que sacar todo.
Últimos 100 años.
Y ahora estamos viendo, claro, estamos viendo las consecuencias terribles que está dejando también.
Perfecto. Pablito, ¿te parece? Nos vamos a los clásicos de la música y seguimos con más Mañanas del Sur.